Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias por este ratito. ¿Cómo está?
Silvia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, bien, muy bien por aquí. Y decíamos, ¿no? Siempre que nos sumamos a hablar del tema de ablaciones, es tratando de llevar no solamente claridad sobre el tema, sino seguir sumándonos a esta campaña de concientización, lo que implica el seguir dando vida después de la vida y cómo puede cambiar la calidad de vida de una persona merced a un órgano que se reciba. Esto es lo que ustedes hacen habitualmente aquí en Bahía Blanca y en coordinación con la región. Y justamente decía, esta semana tuvieron dos operativos de ablación de órganos que se realizaron aquí en nuestra ciudad, ¿no?
Sí, fueron dos procesos de donación que se llevaron adelante en ambos hospitales públicos, uno en cada uno de ellos. Y en esta ocasión fueron donación de tejidos de dos personas que habían fallecido en esos hospitales por diversas patologías. Y que, bueno, acompañaron su voluntad los familiares y el equipo de procuración llevó adelante los procesos, ¿no? Uh-huh. Eso implicaría que cuatro personas eventualmente podrían ser trasplantadas de córnea.
Por allí a veces, tal vez en otras ocasiones hemos estado hablando de operativos de donación multiorgánicos, ¿no? O sea, de un mismo paciente, varios órganos han podido trasplantarse en tantísima cantidad de personas. En estos casos, poniendo como ejemplo, no para hablar en sí de esos pacientes, sino poniendo como ejemplo los casos. ¿Por qué, por ejemplo, solamente córneas y no otros órganos más? ¿Qué condiciones o qué situación se tiene que dar como para que un paciente permita o tenga la alternativa, ¿no?, de generar donación de órganos para varias personas?
En líneas generales tiene que ver con la forma de fallecer de las personas. Uh-huh. Vemos que la muerte puede acontecer de dos maneras distintas. Una es por la detención del corazón, uh-huh, por la parada cardíaca sustancialmente, claro, que produce la muerte como la conocemos habitualmente, ¿no? Uh-huh. Se tiene el corazón. Y la otra es, que es un mecanismo distinto, pero es el mismo fin común, que es por parada circulatoria cerebral, es decir, hay tanta presión por alguna lesión intracraneal, tanta presión dentro del cráneo, que la sangre que bombea el corazón no accede al cerebro y el cerebro se muere por falta de irrigación, se desconecta por falta de irrigación. Funcionalmente es lo mismo, porque en la parada cardíaca no hay sangre que llegue al cerebro y en la muerte encefálica la sangre que el corazón bombea no puede llegar al cerebro. En ese contexto, en ambas sucede el daño neurológico irreversible. Lo que pasa es que en donde la bomba cardíaca dejó de funcionar, ya además de eso, no se irriga ningún otro órgano, ¿no? Esa es la situación que lleva a la diferenciación entre el donante de tejidos y el donante de órganos y tejidos. El donante de tejidos no necesita que el corazón aún siga irrigando los órganos, uh-huh, es decir, no está sucediendo y por ese motivo solo puede donar tejidos. Claro. Y el donante de órganos y tejidos es aquel cuyo corazón aún funciona autónomamente por un tiempo indeterminado y hay que ayudarlo, asistirlo y sostenerlo artificialmente para que pueda seguir estando perfundido, es decir, irrigado con sangre. Y en ese contexto es que los órganos siguen siendo irrigados y pueden ser ofrecidos para trasplante.
Mencionaba yo al principio, doctor, esta cifra que dio el SINTRA, el Sistema Nacional de Información de Procuración y Transplante de la República Argentina. Unos 1.860 bonaerenses recibieron trasplantes, ¿no? Y habitualmente decimos aquí, Bahía Blanca o lo que es la jurisdicción, el ámbito de la región sanitaria primera, suele ser un punto importante dentro de provincia de Buenos Aires respecto de la generación de la provisión de órganos. ¿Se sigue manteniendo medianamente en números esa supremacía?
Eso es muy variable. No es que Bahía tenga una supremacía en eso. Bahía lo que tiene es un equipo que está, un equipo local que lleva adelante los procesos de donación y eso hace la diferencia con el resto de las ciudades. Uh-huh. Aquellas que no lo tienen no generan procesos de donación y los que tienen equipos conformados lo generan. hay distintos mecanismos para trabajar en esta circunstancia. El INCUCAI y el INCUCAEVA trabajan mucho en la descentralización y que cada uno de los hospitales sea quien detecte y lleve adelante los procesos de donación de sus propios fallecidos. Pero esos son procesos que llevan muchos años de cambio, y para que eso suceda con normalidad hay que generar mucho recurso y mucha educación, ¿no? Porque no era algo que sucediera normalmente. Uh-huh. Lo que normalmente existía es que habían equipos de procuración, como el nuestro, por ejemplo, que atienden la procuración de las instituciones que están en el lugar donde todos estos equipos trabajan, ¿no? Que es lo que nos pasa a nosotros. En el interior de la provincia de Buenos Aires, y supongo que en el interior de otras provincias, se hace necesario que existan equipos de procuración, porque hay muchas entidades privadas que de otro modo no generarían, no ayudarían en la generación de donantes, porque no tendrían entre sus intereses primarios tener personas que además se ocupen de los procesos de donación. Uh-huh. En cambio, el Estado sí tiene dentro de sus procesos primarios esta necesidad, porque tiene la necesidad de ofrecer en esta política sanitaria del trasplante la posibilidad de trasplante de todos los ciudadanos, ¿no?
Claro.
Eso es lo que hace que el Estado le interese que esto se lleve adelante de esa manera y busque distintas estrategias para que se puedan cumplir. Pero vuelvo a reiterar, Bahía Blanca, por ejemplo, y cualquier ciudad del interior, pero Bahía por el tamaño, uh-huh, no generaría los procesos, por ejemplo, estos últimos dos que se generaron no se hubiesen generado. Claro. Porque no tendrías quien venga desde 700 kilómetros de distancia a realizar ese proceso que se realizaron simultáneamente en ambos hospitales. Uh-huh. Entonces, si uno no tiene el personal destacado para eso, no lo podría llevar adelante a tanta distancia de La Plata, ¿no?
Claro. En el caso de ustedes, la base aquí es Bahía Blanca para moverse dentro del ámbito de la ciudad. Si fuera necesario o estuviera esa oportunidad entre comillas, ¿no? Para el caso en el que estamos hablando, de decir, bueno, se genera un paciente o varios pacientes en la región con esta posibilidad de ser donantes. ¿Los equipos de aquí de Bahía Blanca están en condiciones de viajar a la región para, digamos, cumplir la misma función que cumplen los equipos que de la ciudad de Buenos Aires vienen a Bahía Blanca a buscar órganos?
Si bien nosotros trabajamos en el entorno de la región sanitaria primera, porque Bahía corresponde a ella, uh-huh, solamente respondemos primariamente a todos los procesos de donación de los fallecidos de la ciudad de Bahía Blanca y por cercanía de la ciudad de Punta Alta y Puerto Belgrano, digamos, uh-huh, ¿no? No trabajamos fundamentalmente en otros de los 13 partidos restantes por una cuestión de capacidad.
Claro.
No tenemos la capacidad para responder. La mayor parte del personal que trabaja en este equipo, de unas 20, 21 personas, te diría que el 70% de ellos no están contratados o vinculados a las entidades de procuración, uh-huh, con lo cual no tienen, primero, la obligación de responder. Claro. Responden porque hay una organización armada, pero no porque tengan obligación. Y tampoco tienen cobertura social como para hacer 300 o 400 kilómetros, uh-huh, a llevar adelante un proceso de donación en el interior de la región sanitaria.
Claro.
Ese es fundamentalmente, primariamente, el problema de por qué un equipo que está instalado en la región, en la ciudad de Bahía Blanca, no podría trasladarse. Sí, los que están en relación de dependencia con, uh-huh, el Estado provincial, como por ejemplo cirujano, neurólogo o mismo yo, que les hablo, uh-huh, podemos movilizarnos porque tenemos una relación de dependencia con la provincia, digamos, ¿no? Entonces, tenemos otra situación contractual. Pero los que no la tienen, no solo no tienen obligación, sino que tampoco podrían arriesgarse al viaje, al accidente laboral, a lo que fuera, digamos.
Lógico,
¿no?
Lógico. No, un poco la pregunta iba en función, por un lado, de a veces la cantidad de gente que hay en listas de espera para recibir, sí, diferentes tipos de órganos, y por otro lado también a veces la cantidad de casos de fallecimientos que se producen a partir de los cuales podría seguir la vida en estas otras personas, pero claro, lamentablemente, por esta situación que acaba de explicarnos, no se concreta el proceso de ablación, de donación. Entonces, es por eso que siempre quedamos en falta con la cantidad de órganos respecto de la gente de lista de espera.
Sí, es cierto que el INCUCAI a nivel nacional y cada una de las regionales hacen el esfuerzo generar distintas estrategias. De hecho, la Argentina hace más de un año que está haciendo donación en la sistolia, que es una estrategia que los países del primer mundo, los pioneros en trasplantes, en donación de órganos, de procuración de órganos para trasplante, como España, generaron para aumentar el pool de órganos para trasplante, que es inicialmente aquellas personas que ingresaban en parada cardíaca a una guardia tras la reanimación cardiopulmonar y infructuosa, no exitosa, se iniciaban las maniobras de sostén con circulación extracorpórea para llevar adelante un proceso de donación a partir de ese tipo de donantes que anteriormente era impensado tomar.
Claro.
Hay cuatro estadios de este tipo de donantes que se denominan en la sistolia. Con uno o dos de esos estadios es lo que se trabaja fundamentalmente y que puede incluir, por ejemplo, pacientes que están en hospitales, en las terapias intensivas, que no tienen chance
De sobrevida.
De sobrevida, y entonces se decide con el equipo médico tratante, con las anticipaciones, con las directivas anticipadas que pudo haber dejado el paciente o su familia, la adecuación del esfuerzo terapéutico, y tras la parada cardíaca constatada, el proceso de donación, que también es respetando la voluntad de la persona, ¿no? Desde ya. En ese contexto, Argentina está trabajando en algo que es muy difícil para países que creemos ser desarrollados, pero que somos el tercer mundo. Implica mucho esfuerzo. De hecho, la que tiene un equipo consolidado todavía no ha podido trabajar en ese proyecto. No por desinterés, sino porque es muy trabajoso, ¿no? Y ponerlo en marcha significa mucho esfuerzo que hay que, obviamente, lograr consolidar para hacerlo.
Lógico.
Yo diría que Argentina tiene varios puntos donde trabajar y uno de los problemas grandes que tenemos es la distancia y el gran territorio que tenemos, ¿no?
Totalmente.
Que eso, por ejemplo, España, que es el primer país del mundo, no lo tiene.
Claro.
Nosotros sí.
Son pequeños países que caben dentro de lo que sería nuestra provincia de Buenos Aires, o menos todavía, entonces, claro, es más sencillo.
Ellos tienen la misma población que nosotros en un país que es como la provincia de Buenos Aires, menos que la provincia de Buenos Aires.
Doctor, antes de despedirlo, quería recordar, por favor, nosotros ya estamos hablando sobre un equipo consolidado y con una trayectoria. ¿Cuánto tiempo les llevó a ustedes poder conformar en no solamente en los papeles, sino en la práctica, ¿no?, este equipo, y que la UDEPRO, dependiente de Región Sanitaria, tenga ahora este lugar tan importante dentro de la provincia?
Bueno, es una historia larga. Yo llevo casi 17 años. No soy el pionero de todo esto, porque hubo mucha gente que antes trabajó en procuración, y hablo de bastantes personas que han pasado, que también han sido conocidos y reconocidos socialmente en la ciudad. Y sin embargo, este equipo que hoy se reconoce de esta forma y que se mantiene formado viene más o menos del año 2012-2014, que fue creciendo.
Claro.
De 2, 3, 5, 7 personas pasamos a ser 21, 22 personas, con formación continua en los últimos 4 años de coordinadores, tanto médicos como enfermeros, en procuración de órganos y tejidos, en un programa de formación del INCUCAI. Bueno, que no necesariamente depende de la región. Si bien estamos en la Región Sanitaria Primera, y el equipo es denominado Unidad Descentralizada de Procuración de la Región Sanitaria Primera en la ciudad de Bahía Blanca, es el equipo de la ciudad más que de la Región Sanitaria, y no depende sustancialmente de la Región Sanitaria Primera en su actividad, sino de Cucaiba, fundamentalmente. Pero sí estamos ligados y tenemos un nexo con la Región Sanitaria y la entidad sanitaria de la Región Sanitaria Primera, porque lo tenemos. Pero no fundamentalmente trabajamos bajo las directivas de la Región Sanitaria, sino del Centro Único de Evaluación y Procuración de Órganos y Tejidos de la provincia, ¿no? Del Servicio Provincial de Procuración.
Importante destacar esto. Doctor Jonás Braco, muchísimas gracias. Gracias siempre por la buena onda, por la buena predisposición que tiene cada vez que lo consultamos y para atendernos. Felicitaciones, por supuesto, por el trabajo inmenso que todo el equipo hace. Y desde aquí, como siempre, a disposición los micrófonos para volver a charlar en cualquier momento.
Muchas gracias, Silvia. Que tengan buenas tardes y que tengan un lindo... Una linda tarde con la audiencia.
Gracias, buena tarde también para ustedes. Hasta pronto.
Gracias, señor.
Estábamos en comunicación con el doctor Jonás Braco.